Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos una jornada más de juicio por el proceso de secesión. Ese es el sonido que nos llega desde la sala del Supremo.
¿Qué tipo de centro era?
Era el de, bueno, Casal Davis, creo que dicen ustedes.
A lo largo del día hemos ido escuchando las crónicas de Patricia Rossetti sobre la sesión de hoy. Hoy se ha hablado de una reunión que se produjo el 28 de septiembre de 2017 en el Palau de la Generalitat. En esa reunión ya nos contaron algunos de los mozos que se le advirtió a la Generalitat, al gobierno de la Generalitat, que bueno, había peligro de que hubiese violencia si se celebraba el referéndum, el pseudo referéndum. La cúpula de los Mossos de Escuadra advirtió de ese peligro. Pero hoy hemos escuchado algo más sobre esa reunión que puede ser importante para saber si hubo rebelión o no. Hoy ha declarado la mano derecha del mayor de los Mossos, Trapero, el comisario Ferran López, que ha dicho esto sobre ese encuentro.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
O sea, así... Ferran López ha contado que Puigdemont dijo en esa reunión que si había violencia declaraba la independencia, como así se hizo. Porque luego después hubo una declaración unilateral de independencia, todos lo recordamos. ¿Se sirvió Puigdemont de la violencia del 1 de octubre para declarar la independencia? ¿Hay una causa, una relación causa-efecto entre la violencia que se produjo el 1 de octubre y de la que advirtieron previamente los Mossos y la declaración de independencia? Si la respuesta a estas preguntas fuera afirmativa, ya tendríamos esa conexión entre violencia y declaración de independencia que está buscando la Fiscalía en este testimonio. No voy yo a resolver estas preguntas, yo no soy el tribunal, dirán los jueces si este comentario de Puigdemont, vinculando la posible violencia del 1 de octubre con la declaración de independencia, es constitutivo del delito de rebelión. Si fuera así, el asesor jurídico de Puigdemont, que es Josep Costa, tendría mucho trabajo, tendría que emplearse a fondo. Hoy Josep Costa, que además es vicepresidente del Parlament, ya se ha empleado a fondo y ha demostrado que al independentismo no le gusta la crítica. Estaba esta mañana hablando Arrimadas en el Parlament y ha dicho Arrimadas, ha recordado Arrimadas, que en su momento Torra llamó bestias taradas con forma humana a los que presentaban querellas. Y en ese momento, Josep Costa le ha interrumpido.
Jo suposo que ara vostè també formarà part del grup de bestioletes descerebrades que presenten querelles, perquè és el que està fent vostè.
Yo supongo que usted formará parte también del grupo de bestias taradas con forma humana. Claro, esto lo decía Torra hablando de aquellos que presentaban querellas. Como él ahora ha presentado una querella para defenderse en el caso de los lazos amarillos, Arrimadas simplemente recordaba lo que había escrito Torra. Inmediatamente, Josep Costa ha intervenido para defender a Torra y le ha quitado la palabra a Arrimadas.
Senyor Arrimadas, vostè li ha demanat que es dirigeixi al president de la Generalitat amb cortesia i amb respecte.
Totalment.
Le tengo que pedir que se dirija al presidente de la Generalitat con cortesía y con respeto. Bien, es una petición justa, pero lo único que estaba haciendo Arrimadas era recordar lo que había escrito Torra. No se puede cercenar la libertad de expresión de la portavoz de la oposición así, tanto que hablan de libertad de expresión en el independentismo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que Pedro Sánchez y Barack Obama han mantenido un breve encuentro en Sevilla en el que han hablado sobre la lucha contra el cambio climático y los retos que conlleva la migración. Ambos han coincidido en la Cumbre Mundial del Turismo. Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Según fuentes de Moncloa, Obama y Pedro Sánchez han tenido oportunidad de abordar asuntos como las migraciones con un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos. Ambos han coincidido, según nos trasladan, en que el camino pasa por tender puentes y no por levantar muros. Por último, Barack Obama y Pedro Sánchez también han debatido sobre la necesidad de contar con herramientas que nos permitan hacer frente a desafíos globales como el del cambio climático. Obama ya ha abandonado con destino desconocido este Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.
Y te cuento que más de 900.000 personas han presentado la declaración de la renta en 2 días de campaña. Muchos de los contribuyentes a los que se les tiene que devolver madrugan para que dicha devolución les llegue cuanto antes. Susana Moneo.
Casi 1 millón de declaraciones presentadas. Anima, según los expertos, las nuevas deducciones que aumentan las devoluciones y la constatación para rentas sencillas de que cuanto antes se presenta, antes devuelven. Luis Basar, profesor de Derecho Tributario de la UOC.
Es posible que afecte pues a muchas personas y eso haga que la renta salga a devolver, y con esa creencia, ¿no?, de que si cuanto antes la presente, antes me van a hacer la devolución, pues haya acelerado un poco la confirmación de borradores o la presentación de rentas en algunos casos.
Tardará más si se trata de una renta con actividad económica, por ejemplo, con ventas de activos o variación en rendimientos de trabajo, porque Hacienda lo va a contrastar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jornada de importantes subidas en las bolsas que saludan la posibilidad de un inminente acuerdo comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Fernando Mañueco.
Sí, hoy los inversores han celebrado los avances en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. También ha mejorado el otro gran foco de incertidumbre en el Reino Unido. Gobierno y oposición tratan de evitar un Brexit duro y los inversores respiran mucho más tranquilos. La libra esterlina ha subido, ha llegado a rozar el cambio de 1,32 dólares. Además, hoy han gustado las buenas cifras de actividad en el sector servicios que se han publicado en China, en Estados Unidos y también en la zona euro. El índice IBEX 35 ha subido un 1,3% hasta 9.487 puntos. Se han disparado el Banco Sabadell y la aerolínea IAG, que cuentan con importantes intereses en Gran Bretaña. Fuertes ganancias también en el Banco Santander, que ha presentado su nuevo plan estratégico. La menor crispación general ha provocado la salida de los inversores de los valores refugio, como los bonos alemanes, que ya no ofrecen rentabilidad negativa.
Y en los deportes, Valencia y Real Madrid se miden esta noche en Mestalla. Luis Munilla.
Rival de altura para el Real Madrid de Zidane, un Valencia que se está jugando la Liga de Campeones y que acumula 16 partidos sin perder. El encuentro es a las 9 y media en Mestalla. ¿Y qué prepara Zidane? Miguel Ángel Díaz.
Un once mucho más titular que el que jugó el pasado fin de semana ante el Huesca. Jugadores como Keylor Navas, Varane, Casemiro, Kroos, Modric o Asensio van a tener cabida en el once inicial, y es duda la presencia de Marcelo o Bale. Enfrente, un Valencia enchufado, como dices, 16 partidos sin perder. En principio, Sobrino y Coquelin están lesionados y Piccini es duda. Habrá buena entrada en Mestalla. El Madrid se juega muy poco en este partido.
Además, noticia baja de última hora también en el Valencia: Gabriel Paulista por un proceso febril. Hay mucho juego en el resto de la jornada, sobre todo por la permanencia. A las 7:30 Athletic de Bilbao Levante, y a las 8:30 Huesca Celta y Eibar Rayo Vallecano. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE. Y el derbi de la Liga Iberdrola femenina, Betis-Sevilla, se va a jugar el 13 de abril en el Benito Villamarín. Curiosamente, ese mismo día se juega por la noche el Sevilla-Betis de Liga en el Sánchez Pizjuán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
A esta hora de la tarde, bueno, la verdad es que para intentar sonreír solo hay que mirar para saber quién asoma ya por la puerta del estudio.
He visto luz y he entrado.
Pero bueno, vamos.
Hola, Pilar.
Ignacio, otra vez con el tema de copiar.
Bueno, no sé.
Pero vamos a ver. Vamos a ver que todos los oyentes de esta casa saben,
sí,
que esa entrada la hace John Uriarte con Ángel Espósito cada tarde,
es verdad.
En la linterna. Y dale tú con copiar. Otra vez. Ayer ya estuvimos con lo del tema del plagio de Shakira.
No,
la Macarena y todo esto.
Hay que ver cómo son los jefes. Ya lo sé, pero no es mi culpa. La gente sigue copiando. Son noticias, pues hay que hablar. Fíjate, en el nuevo y original eslogan de la campaña electoral del Partido Socialista, del que está hablando todo el mundo, Herrera.
La campaña es un eslogan: haz que pase.
Expósito también.
El lema es: haz que pase.
Fernando de Aro.
La frase exacta es: haz que pase.
Isabel Celá, encantada, como siempre.
Haz que pase. Es de Titanic, es precioso.
Y por supuesto, Pedro Sánchez.
Hagamos que pase. Haz que pase.
Todo el mundo
es
lo
precioso.
Dice.
Es precioso. Bueno, ¿sí? A ver, Ignacio, que lo diga mucha gente no es copiar. Esto, lo que estamos escuchando, es informar.
Ya lo sé, pero es que te decía que la redacción se ha colapsado con mensajes que dudan de la originalidad del eslogan del PSOE, sí. No lo digo yo, ¿eh? Fíjate, curiosidades. Por lo visto, si escribes en internet hazquepase.com, pues no aparece una web con el programa electoral del PSOE, que va. Aparece una empresa de coaching. Fíjate. Hay más, ¿eh? Escucha el anuncio del Partido Socialista de Euskadi en las elecciones del 2009.
Haz que suceda.
Vota Partido Socialista de Euskadi.
Suceda y pase, haz que pase, haz que suceda. Ya, o sea, se copian a sí mismos, ¿eh?
El sentido es el mismo.
Y luego también más cosas. Parece ser que la traducción al inglés de haz que pase, que es make it happen,
¿sí?,
lo han usado los principales políticos americanos, desde Hillary Clinton, Michael Obama y Donald Trump. Les escuchamos.
Make it happen. So go out there and make it happen.
We make it happen.
Make it happen.
Make it happen.
Todo el mundo, todo el mundo.
Venga, make it happen.
Más cosas. Un jugador venezolano de la NBA que tuvo una lesión muy, muy gorda ha hecho un, como también un coaching de cómo quiere recuperarse pronto y para mostrar que hay que luchar hace este vídeo cada semana.
Ahora más que nunca, haz que pase.
¿Qué te parece?
O sea, que estás insinuando que el eslogan de Pedro Sánchez es copiado.
No, te estoy diciendo que eso es lo que dice la gente. Yo estoy seguro de que no es copiado. Y te digo que no es copiado porque se lo curraron mucho en la campaña del equipo de campaña del PSOE. Y lo sé porque les hemos grabado, ya.
¿Ah,
sabes
sí?
Que sí. Fíjate cómo empezaron la reunión en la que lo decidieron.
Necesitamos un eslogan.
Una idea que movilice a los votantes.
Que sea corto y fácil de recordar.
Que la prensa hable del lema sin parar.
Y que Sinacio lo comente en su programa.
Fíjate, ya soy tendencia.
Claro, ya pensaban en ti. Si Sinacio
bueno,
lo comenta...
has visto, era urgente encontrar un eslogan. Así que entre todos empezaron a proponer ideas.
No sé, se me ocurre... Yes, we can, también.
No digas tonterías, no podemos copiar.
Si lloras porque no puedes ver la luna, las lágrimas te impedirán ver las estrellas.
Hemos dicho corto, estás muy tonto.
Ya está, el del champú. Porque yo lo valgo.
Ay, señor, dame paciencia.
Bueno, no daban con ello, has visto.
Pues el de porque yo lo valgo.
Sí, le pega.
Tiene su punto, sí.
Pero
sí,
que
sí.
Al final, porque es el presidente y el candidato del PSOE, porque tuvo que ser el mismísimo Pedro Sánchez el que tuvo la feliz idea del eslogan.
Tenemos que encontrar algo antes de comer. Llaman a la puerta.
Adelante.
Señor presidente, acaba de llegar el de las pizzas que han pedido.
Gracias, Matilde. Haz que pase.
Haz que pase, haz que pase, muy bien. Haz que pase, nos quedamos con este.
Bueno, qué talento tiene.
Así fue la cosa.
Así fue.
O sea, que entonces con este documento en exclusiva
sí,
que nos has traído Ignacio,
sí.
nadie ya podrá decir que han copiado el eslogan.
Bueno, alguien lo ha hecho ya, porque este país, ya sabes, se ha presentado ya una demanda de plagio y la ha presentado el presidente del club de fútbol más famoso del mundo.
¿Qué me dices? ¿Florentino Pérez?
Florentino Pérez, sí, en efecto. Dice que el eslogan es suyo y que se lo inventó en esta charla que tuvo con Zidane y que también grabamos.
Para ser otra vez entrenador del Real Madrid, el mejor equipo del mundo, tienes que conseguir recuperar a Isco.
Pero es que es muy chupón, nunca suelta la pelota, nunca la pasa.
Haz que pase.
Ahí está.
Que pase la pelota, se entiende, ¿no?
Ay. Bueno, ya sabes, Pilar, que de todas maneras nadie se inventa nada, porque de todo lo que hablemos, de todo lo que suceda, alguien ya ha hecho una canción antes. Esta es de Héctor Castro.
Pase.
Es increíble.
Oye, pues mira, le puede servir a lo mejor de canción.
Igual
¿no?
la usan para la campaña.
Efectivamente,
ya.
De la campaña electoral, porque solemos poner canción, ¿no?
Mira,
pues ya está.
Yo no sé si al final este lema es copiado o no, pero lo que sí que creo ahora en serio es que cada vez que alguien copiara algo, debería sonar una alarma.
Como esta. Y se fue Sinacio. Y mira, hablando de campañas electorales.
Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana.
Los problemas de tu ayuntamiento son tus problemas. Día 3 de abril, elecciones municipales. Vota, porque tu municipio es asunto tuyo.
De abril, pero de 1979, se celebraban las primeras elecciones municipales de la democracia y así nos llamaban a votar por primera vez a nuestros alcaldes, a aquellos que nos iban a gestionar el día a día. Oye, y algunos resulta que les hemos seguido votando y así durante 40 años, que se dice pronto, 40 años. Hay 30 alcaldes en España que están desde el principio, desde ese año, desde 1979, que siguen siendo alcaldes de su pueblo y que van a ser candidatos también en las próximas elecciones municipales que van a tener lugar el 26 de mayo. Así que, bueno, queríamos saber cómo es esto de ser alcalde tantos años, que parece esto un puesto vitalicio, ¿verdad? 40 años siendo alcalde de su propio municipio, ¿cómo han cambiado las cosas? Y vamos a saludar a tres de ellos. Voy a saludar en primer lugar a Luis Partida, es alcalde por el Partido Popular de Villanueva de la Cañada, un municipio de Madrid. Luis Partida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludo también a Pere Moradel, alcalde del PSC en Torroella de Fluvià, un pueblo de Gerona de 700 habitantes. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José Luis Seguí, que es un alcalde de un municipio de la provincia de Alicante, un pueblo que se llama Almudaina. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, los tres sois alcaldes desde esas primeras elecciones. Y los pueblos también habrán cambiado lo suyo y también, lógicamente, la manera de hacer campaña. Empezamos por ti, Luis, Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Este municipio sí que ha cambiado, porque partisteis de ¿cuántos habitantes?
De 1.016 habitantes y en este momento tenemos más de 22.000 de derecho y, de hecho, unos 40.000.
¿Cómo fue aquella primera vez que te presentaste como alcalde?
Pues fue una cosa, al mismo tiempo que muy agradable, porque para mí yo no sabía lo que es. Como yo creo que ninguno, yo hablo con mis compañeros y ninguno sabía lo que era un ayuntamiento, lo que era una administración local y no sabíamos, la verdad, ni vivir en democracia. Y nos dimos cuenta que aquí era bueno, que podía cambiar nuestros municipios, que podía mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nos pusimos manos a la obra y nos pusimos todos a trabajar. A trabajar, pero como entendíamos entonces el trabajo, a construir, a mejorar, a avanzar, a olvidar. Cosa que ahora no sucede. Ahora estamos con los nuevos políticos, con la nueva política, que es el titular de prensa, la demagogia, el oportunismo y el quítate yo para ponerme yo sin tener detrás pues nada que ofrecer, nada que presentar.
Y tampoco había redes sociales, que esa es otra.
Y tampoco las redes sociales.
ni internet.
Efectivamente, se esconde detrás de un soporte informático que tenga una pantalla y ahí se pueden decir todas las barbaridades del mundo. Cosa que de alguna forma se debería de limitar porque no puede ser.
Pera, ¿cómo fue tu primera vez?
Mi primera vez era muy joven. Y éramos un grupo de jóvenes pues que queríamos cambiar cosas, teníamos la ilusión de cambiar el mundo y en realidad el mundo nos ha cambiado a nosotros. Porque todas aquellas aspiraciones que teníamos, lo que es en el pueblo, sí que se han realizado, pero a nivel del conjunto de la situación del país, pues muchas de las cosas que reivindicábamos entonces todavía existen y existen peor, o sea que no hemos avanzado. En muchas cosas sí, pero en otras no.
En otras
pero
no.
Pero en cuanto al pueblo sí que se ha ganado en servicios, en calidad de vida y en otras cosas que son necesarias del día a día.
Porque, Pera, por ejemplo, tu municipio, cuando tú fuiste alcalde por primera vez, ¿cómo era? ¿Cuántos habitantes tenía? ¿Cuántos tiene ahora?
Tenía 280 habitantes y ahora somos 730.
¿Y creciendo o no? ¿O decreciendo?
Vamos, no, creciendo poco a poco, sí.
O sea, no es muy grande, es un municipio pequeño, pero que va creciendo. No
sí,
sé
sí.
si es el caso de Almudaina, José Luis, este municipio de Alicante, ahí sois creo que solo 100 habitantes. ¿Qué ha pasado con tu pueblo? Cuéntanos.
Pues en mi pueblo ha pasado, que esto yo ya lo preví hace 25 años cuando yo era alcalde, porque yo no entré en el 79, yo entré en el año 72 alcalde. Yo cuando vinieron las elecciones yo ya llevaba unos cuantos años de alcalde. Pero yo lo veía venir cuando la gente del pueblo ha podido dar carrera, es un pueblo pequeño, dar carrera a sus hijos, pues claro, han sacado la carrera y los hijos, pues claro, aquí en el pueblo pequeño no podían trabajar y tenía que ir a menos preciso, porque claro, se han tenido que marchar, unos a Valencia, otros a Alcoy, otros a Alicante, y claro, y eso es imprescindible. Cuando la economía de la agricultura ha subido, pues se ha podido dar las carreras a los hijos y los hijos pues han tenido que, cuando han sacado la carrera, tenerse que marchar del pueblo.
Es decir, José Luis, estos días que se está hablando tanto también de la España vaciada, de la despoblación, de la manifestación que hubo en Madrid el domingo, en tu caso, en tu pueblo, ¿es lo que está pasando?
Pues en mi pueblo está pasando eso, que mientras no haya una reestructura de la agricultura y se den todos los servicios que hacen falta en un pueblo, que pase el coche de línea, llegó a pasar 8 años seguidos, ahora nos lo han quitado, hemos estado peleando en reuniones esto y lo otro, que si se pondrá una aquí en este pueblo que estamos muy cerca del pueblo grande, porque estamos a 10 kilómetros, tanto de Muro de Alcoy, de Cocentaina como de Alcoy. Y claro, estamos muy cerquita y aquí el coche de línea pasa 4 kilómetros del lado del pueblo y no da la vuelta por este pueblo que hay al lado, a 4 kilómetros más, que es Benillup, y una pedanía de Planes, pero esta es la hora presente que el coche no pasa y claro, hay que dar servicio para que la gente pues pueda salir a pesar de que la mayoría todos tienen coche.
Fijaos que qué problemas más diferentes, ¿verdad? Dependiendo del municipio, de cómo sea, de la cantidad de habitantes, de qué provincia se sitúe, de qué servicios tiene, claro. No, lo que tenéis que, claro, dime Luis.
Sí, sí, no, nosotros la verdad es que todos esos problemas que tienen estos municipios los teníamos nosotros en el año 79. Nosotros teníamos un transporte que salía por las mañanas a Madrid y volvía por las tardes. Ahora tenemos 132 expediciones diarias de ida y vuelta con Madrid y con los pueblos de nuestro entorno. Eso ha cambiado muchísimo. La cercanía con Madrid, a 30 kilómetros de Madrid, pues ha influido.
Claro.
Y luego las instituciones que tenemos en Villanueva de la Cañada también. Tenemos dos universidades con una población universitaria de más de 22.000 universitarios, de los cuales el 72% proceden de otras comunidades autónomas o de otros países.
Sí, pero entonces, no me hagáis campaña todavía para las próximas elecciones, que ya os veo, que ya os veo. Un momento.
La campaña es el día a día. Sí. El que no haga la campaña el día a día, al día siguiente de ganar las elecciones,
sí,
está perdido.
Pero una cosa, lo que quiero saber también es cómo se ganan unas elecciones una vez, otra vez, otra vez y otra vez durante 40 años.
Trabajando,
eso sí me interesa.
Trabajando y vocación de servicio. No hay ninguna otra receta. Trabajar, trabajar, trabajar y vocación de servir.
Espera, ¿qué dirías tú?
Bueno, sí, lo que dice el compañero, pues tiene razón. Tienes que estar al corriente, en un pueblo pequeño tienes que estar las 24 horas al servicio de la gente y cuando existe un problema puedes acudir inmediatamente e intentar solucionarlo lo más rápidamente posible y, en fin, y cuando es un problema personal también acudir, si también ser personal para ayudar. Y entonces esto es la campaña del día a día, como dice mi compañero, y esto es lo que te hace que después tienes las elecciones y la forma de pagártelo es con volverte a votar.
¿Y José Luis?
Sí, pues es lo mismo.
¿Cómo se sale elegido una vez y otra vez y otra vez?
Pues como está diciendo el compañero, pues trabajando todos los días, estar al servicio del pueblo las 24 horas, porque en un pueblo pequeño no eres alcalde cuando estás en el ayuntamiento, eres cuando estás en casa y cuando vas por la calle y cuando estás tomándote una cerveza. Eres alcalde las 24 horas. Y cuando ocurre cualquier cosa, pues estás ahí al pie del cañón y yo en mi caso, pues estoy al servicio prácticamente del pueblo. Si hay que acompañar a uno a 10 kilómetros con el coche, pues coge el coche y lo llevas a Muro, a Compar o a lo que sea, y estar ahí pendiente de eso. Y lo que ves para hacer, pues a veces que no tienes a uno para poderlo hacer, pues lo mejor lo haces tú y trabajar para el pueblo y con vocación y tener mucho amor al pueblo.
Claro, a ver, esto parece que, porque es cierto que en un pueblo muy pequeño, pues José Luis incluso opera, conocéis a todos los vecinos, pero hay que decir que Luis Partida, aunque Villanueva de la Cañada tiene casi 22.000, ¿no?, habitantes.
Eso es, más de 22.000.
Más de 22.000 ya. También conoces a buena parte de los 22.000, ¿eh?
Hombre, los conozco a todos, ellos me conocen a mí. Ellos más que nada me conocen a mí. No, la verdad es que yo empecé con los 1.016 habitantes con un funcionario. Ahora tengo 200 funcionarios y la verdad es que alguien me hizo una entrevista hace unos días, una televisión, y estuvieron conmigo y dice, ¿y esto es todos los días? ¿Te paran por la calle? Pues sí, es que mi despacho es la calle, mi despacho no es el despacho oficial, mi despacho es la calle. Cuando voy a misa, cuando voy a la farmacia, cuando voy al médico, cuando voy a tomarme un café, cuando voy a la peluquería, ese es el despacho.
Ese es el despacho, es el despacho de un alcalde, ¿no?
Ese es el despacho de un alcalde que se precie y que tenga lo que yo siempre le he dicho y digo a mis compañeros, vocación de servicio.
Bueno, vale, ahora sí os voy a dejar brevemente, por favor, muy brevemente, porque entiendo que los tres os volvéis a presentar, ¿no? Sí, ¿no?
Yo por lo menos sí, ya me ha confirmado mi partido y ahí estaría el pie del cañón.
Tú también, espera.
Sí,
José correcto. Luis, también, ¿no?
Sí, también.
Vale, entonces, sí. Un eslogan os dejo de cara al 26 de mayo, pero un eslogan, o sea, tiene que ser muy breve, venga, Luis.
Pues yo, seguir trabajando por el municipio, por todos nuestros vecinos, para tener la mejor calidad de vida posible, con esa vocación de servicio que siempre me ha caracterizado.
Espera.
Continuarán trabajando para el pueblo.
Bien, y José Luis.
Pues igual, trabajando sin parar, haciendo cosas sin parar. Yo ya he terminado, llevo 10 años que tengo el alumbrado ya de lo que he hecho. Ahora intención es volverlo a cambiar, si puede ser este año, y hacer pues todo lo que pueda por el pueblo, como lo ha hecho hasta ahora, porque no, más no puedo hacer.
José Luis Seguí, alcalde de Almudaina, municipio de Alicante, Pera de Moradel, alcalde de Torroella de Fluvià, municipio de Girona, y Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, en Madrid. Gracias a los tres.
Muchas gracias a ti y feliz día.
40 años siendo alcaldes, ¿eh?
Muchas gracias
pronto.
A vosotros.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, adiós.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? No se resignan, ¿eh? Ahí luchan. ¿Qué
y se vuelven a presentar, ¿eh?
Sí, señor.
Toda
pues
la
claro
vida.
Que sí. Fíjate, el despacho en la calle, como debe ser. Bueno, vamos a hablar de resignación. Resignarte es seguir pagando de más en alguno de tus seguros. Bueno, pues ha llegado el momento de mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Como antes se decía, papel y boli. 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Ay, se me olvidó preguntarle a los alcaldes ¿qué sonido tenían en el móvil?
Cualquier cosa.
Hombre, por favor.
Te puedes esperar cualquier cosa.
Bueno, venga. ¿Y los oyentes?
¿Qué
bueno,
dicen los oyentes?
A ver, vamos a escuchar en primer lugar en el 607-150602 a Tony.
Hola, buenas tardes. Soy Tony de Sabadell. Bueno, os contaré, hablando de tonos y politonos, los politonos han quedado a la historia, ¿eh? Ya nadie ha hablado de los politonos. Pues os contaré que yo en el móvil de la empresa pues tengo la canción de Había una vez, tiqui 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 ti, un circo que alegraba. Más que nada porque hay mucho payaso en mi empresa. Hasta luego, un abrazo y besos. Buenas
tal
tardes.
Cual, tal cual.
A mí lo que me ha gustado más ha sido la parte instrumental. Tiki, 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 tiki.
Tiki, 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 tiki. Pero y bueno, ojito con este otro oyente que dice, yo a la gente que tengo fichada un poco chunga, les pongo este tono de llamada.
Bueno, es esto. Claro, porque
es tiburón, ¿no? Tiburón, este es tiburón, sí,
te advierten de la amenaza.
Claro, porque, o sea, que tú le puedes poner a cada persona
claro,
un sonido.
Variables, hombre, variables,
claro,
variables,
sí. Yo eso no sé hacerlo.
Hombre,
sí,
supuesto,
lo que pasa es que requiere dedicación. Sí.
Requiere un día entero.
Muchísima dedicación.
Requiere dedicación, pero es posible,
pero
sí.
Es buenísimo.
Bueno, llega dice el escualo.
El tiburón.
Sí, nos dice este oyente. A ver, estaba yo una vez en Los Toros y en un momento entre Troy y Toro sonó el teléfono de alguien, a lo que mi hermano dejó un alto. Con todos ustedes, el famoso pasodoble Nokia Tunay, provocando la risotada de todo el corso, incluidos los toreros. Este era.
A ver, este es un clásico.
El pasodoble Nokia Tune.
Este es un clásico, como dice Fernando.
Sí, es el de todos los teléfonos de mi trabajo. No, no exactamente un pasodoble.
No, pero que como sonó, le vio sonar.
Como lo vio los toros.
Estaban todos ahí viendo la corrida, claro. Y el otro hizo la gracia.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver, este supongo que es para los mensajes, nos dice este oyente. A ver.
No creo, ¿eh?
La guerra de las galaxias.
Claro, no,
si tiene que sonar todo
calla, calla, calla. No, no, no. No. Darth Vader.
Darth Vader.
Este es el tono Darth Vader.
Se lo tiene puesto su jefe.
Sí. Además nos contaba un oyente
el
que...
El Imperio contraataca.
Sí, exactamente. Que ella tiene puesta la de Star Wars y los niños cuando... Dice, ya soy un poco mayor, pero los niños se ríen cuando me suena el teléfono Star Wars, pero bueno.
Ya.
Cada uno con sus cosas.
Mucho aficionado a Star Wars.
Sí, a ver, dicen por aquí, me pregunto cómo puede haber gente que se pone canciones en los mensajes, que ya han leído el mensaje y todavía no se ha acabado la canción. Otros como Isla.
¿En los mensajes también te puedes poner canción?
Yo no me he puesto nunca un mensaje en una canción, pero esto lo pregunta el oyente. Igual es posible.
La de cosas que no sabemos, luego quedamos
estamos
fatal, claro, con los,
mucho
con
esta
los
tarde.
Yo no sé si esta es la mejor opción de poner en los mensajes.
A ver.
Este es Isla.
Está fresquísimo. Fresquísimo.
Está fresquísimo.
Pero esto cada vez que le entra un mensaje.
Sí, está fresquísimo.
Pero no
se
puedes
vuelve
estar
loco,
a su
claro.
lado.
No, ¿qué? Estos son los compañeros que se sientan a tu lado. Claro, quieres tirarle el móvil al,
totalmente.
Al retrete.
Que se trae coma el móvil.
Oye, espérate,
trae el móvil que te lo meto a remojo.
Espérate que ahora suena el móvil del de al lado y tiene esto.
¡Tienes una llamada! Mientras contestas, te voy a cantar una bonita canción de Maná. Maña, maña, pati, pipi, pipi, maña, maña, pati.
Al retrete, al retrete.
Entonces contesta.
Es
favor.
Esto es una molestia, tenerlo todo el día sonando.
Ya. Y tanto.
Claro, y más molestias en el 607-150602.
Hola, buenas tardes, tropa. A mí lo que me lleva a los demonios de los móviles, de los mensajes, es lo siguiente. Después de cenar todas las noches me voy al dormitorio y me echo al lado de mi queridísima mujer y empiezo a leer un libro. Pero mi queridísima mujer está whatsappeando bien con su hermana o bien con mi hermana, con su cuñada. Y lo que me lleva a los demonios es que su teclado hace... Y muchas veces le dije de que lo apague, lo apaga y dice que si no escucha el sonido del teclado es que no puede whatsappear.
No,
imagínate,
WhatsApp.
Así que no. Yo no puedo ni leer libros,
se desconcentra.
Ni me puedo quedar dormido.
Es que,
ni nada.
Claro, este muchas es otro gracias. Problema, que es no pantallas en la mesa, no pantallas en la cama. Yo son reglas de sanidad. Un día tenemos que hablar de esto, ¿eh?
¿De no pantallas en la cama?
Sí. No pantallas en la cama.
Vale.
Sanidad digital.
Pero sanidad digital. No, pero esto lo dicen los expertos. Además, tiene mucha razón, Fernando. O sea, si encima duermes mal, no puedes estar con el móvil hasta el último momento o con la tablet o con la tele. No.
Te espabila.
Un buen libro ayuda. Un buen libro, cuando va por la mitad de la página, pues ya, ¡pum!, pega el cabezazo.
Pero no te pasa lo mismo si estás...
La pantalla te mantiene muy excitado.
Sí.
Sí.
Y mal.
Y muy cabreado si el de tu lado está con el...
Claro, pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es por qué le pone sonido...
Al teclado.
¿Qué dice?
Que si no se concentra, no le gusta WhatsApp.
Ah, no sabe escribir el WhatsApp sin sonido.
Sin sonido. Es como a ti que te gustaba la antigua máquina de escribir.
A mí me gustaba la antigua máquina de escribir cuando le dabas al
pues
carrete y sonaban las teclas y fumabas el ducado que te colgaba por la camisera de los labios, te desabrochabas la corbata y parecías un periodista de película.
Ah, es verdad. Bueno, pues de esto hablamos. Entonces, si no se llama politono, ¿cómo se llama ahora esto? Lo pues, que suena por el móvil.
¿Qué suena?
¿Cómo se llama?
Melodía.
Melodía, vale.
Digo pues, yo, melodía.
¿Qué melodía, qué sonido tienes en tu móvil, en tus mensajes? En fin, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602, y llegan las series de televisión ya con Javier García Arevalillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ser comadrona es como la esencia de la vida. Todo niño es concebido en el amor o la lujuria. Y nace en el dolor, seguido de la alegría o la tragedia y la angustia. Todo parto está asistido por una comadrona.
Es día de series en la tarde y aquí está nuestro experto Javier García Arevalillo, que nos trae una propuesta, yo diría que muy especial. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar, y muy apropiada para las circunstancias.
¿Por qué? A ver.
Quiero que este episodio sea un humilde homenaje a las madres y, por supuesto, a las imprescindibles comadronas.
Bueno, has escogido una serie que, desde luego, tiene mucho de homenaje a ambas.
Una joyita, Pilar. O sea, aunque una advertencia para padres temerarios, si vuestra mujer está a pocos días de dar a luz,
¿sí?,
quizá no es el momento idóneo para verla.
Vale, y no lo dice por nada, además, ¿eh? No me puedo creer que la vieses con tu mujer en estas circunstancias, Javier.
Una semana antes de dar a luz.
Madre.
Sí. O sea, supongo que algunos hombres aprenden la sensibilidad y el don de la oportunidad y luego estoy yo.
Bueno, venga, vamos a meternos en materia. ¿Qué nos puedes contar de esta serie?
Lo más relevante es que es una adaptación de las memorias de Jennifer Worth, una mujer de origen acomodado que se lanzó a ejercer de comadrona en el East End de Londres en la década de los 50. La serie fundamentalmente son sus memorias y una grandísima lección de vida.
Debía de estar loca. Podía haber sido azafata, podía haber sido modelo, podía haberme mudado a París o ser concertista de piano. Podía haber recorrido el mundo, ser valiente, hacer caso a mi corazón. Pero no. Dejé de lado el amor y puse rumbo al East End de Londres, porque me pareció que sería más fácil.
Una mujer valiente.
Sí. Y una magnífica Jessica Rain, que transmite humanidad a borbotones. Recala en la casa Nonatus, que es el centro de toda la serie, llamada La Comadrona, que así se llama, donde un grupo de monjas y enfermeras atienden a todo el barrio.
Somos las hermanas de San Ramón Nonato, comadronas y enfermeras, presentes en el inicio de la vida y en su final.
Bueno, la verdad es que solo por este grupo de monjitas merece la pena ya ver la serie, Javier. Bueno,
y también para que quien se deleite en el acento más el acento british más puro, la puede disfrutar una barbaridad.
Ajá.
Pero sobre todo para quien necesite una carga de humanidad y belleza en vena. Quizás yo esté más sensible,
seguro.
Pero me agarraba a la silla en cada parto.
Bueno, es algo muy de agradecer en esta serie que, pese a no ahorrarse la dureza de algunas situaciones, es verdad que trata con mucha delicadeza precisamente eso, ¿no? Los partos.
Sí, es cierto. Vamos, cuando habla la propia serie del papel de las matronas, en el centro de la vida misma, realmente consigue transmitirte a la vez la dureza y la belleza de ese rol.
Fíjate que siendo una serie quizá muy de nicho, ¿no? Sin una trama infartante, podríamos decir, sin más misterios que las particularidades de cada parto. Oye, ¿qué es lo que engancha entonces en esta serie, en tu opinión? ¿Qué nos hace desear ver otro capítulo?
Creo que voy a poder explicarlo con un ejemplo.
A ver.
Tercer capítulo de la primera temporada. Hemos seguido a un matrimonio a lo largo de su embarazo. Él, mayor, con la solicitud de un primerizo de 50 años y que adora a su mujer. Ella, sin embargo, con un nerviosismo creciente, contándole a la matrona que solo recientemente ha aprendido a amar a su marido. Hasta que llega el parto. Ella, que se resiste a empujar, las comadronas insistiendo, hasta que grita: «Tengo miedo de que sea negro». Estupor. O sea,
Ya me lo imagino.
Hasta que la comadrona dice, bueno, como si es amarillo, ahí dentro no se puede quedar. Y nace, y es muy negro. O sea, puedes masticar la culpabilidad de la mujer que tuvo una aventura de una noche con un soldado, pero que ama a su marido y está a punto de perderle. Y entra en la habitación el marido.
Sí. Qué tensión, ¿no? Sí. Y qué tristeza también.
Lo más impresionante de lo que pasa a continuación es que es un caso real, extraído de las memorias de esta autora.
Yo no sé mucho sobre bebés, pero veo que este es el niño más bonito del mundo. ¿Cómo le llamamos?
Decídelo tú, mi amor.
Pues le llamaremos Edward. Es un buen nombre de familia. Mi hijo Ted.
¿Y esto es lo que pasa? No me lo puedo creer, Javier.
O sea, por estas cosas merece mil veces la pena ver esta serie. En un planteamiento sencillo como el de la serie, el foco de atención se centra exclusivamente en la humanidad de sus personajes, de sus historias, de la belleza de cada vida y de los milagros que trae consigo al mundo.
Y creo recordar que no solo atienden partos, ¿no? También ejercían de enfermeras a domicilio.
Ampliando aún más esa materia de la vida, en su principio y en su final. Es una serie que muestra sin pudor el verdadero valor de la vida. Un niño, como un anciano al final de su vida, se parecen muchísimo. También en que nos recuerdan que el valor no tiene nada que ver con la utilidad. La propia serie nos descubre en vilo, esperando un nacimiento, como deseando que la enfermera vuelva a visitar a ese anciano que ha perdido todo y sigue recibiéndola con una sonrisa estrenada.
Fíjate, ¿eh? ¿Cómo no darle una oportunidad a esta serie con esta descripción que nos estás haciendo? Sin duda merece la pena disfrutar cada una de sus... ¿Cuántas temporadas?
Cinco. Aunque no nos asustemos, son temporadas cortas de unos seis capítulos.
Oye, Javier, estando en circunstancias tan especiales para ti, ¿algo más que quieras destacar de la serie?
Bueno, el retrato que hace de las madres. Mujeres, en la mayoría, en situación precaria, familias numerosísimas y que en esas circunstancias pues afrontan cada embarazo con valentía y anticipación, ya sea el primero o el quinto o el décimo. Así nos las describe la propia protagonista en el primer capítulo.
No se siente en esa silla. El pequeño se ha hecho pis encima. Pensará que somos todas unas guarras, ¿verdad?
Creo que son todas unas heroínas. Still we're often told, seek and ye shall find.
So I'm going to seek a certain lad I've had in my... Pues sí, heroínas, sin duda, ¿eh? Llamad a la comadrona, es como se llama esta serie que te ha recomendado Javier, además con ese mimo, ¿no? Y con esa sutileza también, como lo has hecho esta tarde, Javier. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y muchas felicidades.
Muchas gracias. I'd like to add his initial to my monogram.
Tell me, where is the
shepherd for this lost lamb.
Bonita serie, ¿eh? Y bonita canción también, ¿verdad, Mónica Villalain?
Sí, nos hemos quedado un poco obnubiladas con esta cancioncita, esta musiquita, qué buena.
Bueno,
qué
llévanos a línea directa.
Mira, cuando te dicen que se acerca un seísmo, no sabes muy bien qué pensar, la verdad es que no. Pero cuando descubres que ese seísmo te lo trae línea directa, puedes estar bien seguro que es muy bueno. Y es que línea directa se supera y por primera vez te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. Sí, has oído bien, 6 meses gratis. El mundo de los seguros de coche ya no es igual después de este gran seísmo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo suena tu móvil? ¿Y tus mensajes? ¿Qué sonidos que llevan los demás te molestan? Lo están contando los oyentes esta tarde, Rosa. ¿Y qué dicen?
Bueno, imagínate que tienes en el curro una persona que cada vez que le suena el móvil le llaman por teléfono. Sí. ¿Suena esto?
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido.
Esto es el equipo
A. No tardaron
A.
en fugarse.
Toda la chalaura del equipo A de la introducción de la serie.
Y si tarda en cogerlo, te lo cuentan todo.
¿Todo?
Ya.
Sí, sí. Si y supongo que luego empezará la música.
Estupendo tener un compañero así.
¿Ves? El equipo A. Ahí está. Subido.
De verdad, esto no, es para nota, no sé.
Ya digo, tarda en cogerlo el ticio y te ha hecho la mañana.
Bueno, dicen por aquí, lo llevo siempre en silencio, pero hubo una etapa en la que llevaba el del gañán de muchachada Nui. ¿Estáis preparados para esto?
Venga, vamos, venga, no queda más remedio.
¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!
Pero...
¡Ya!
Una cosa muy fina.
Para los mensajes.
Es lo que se llama recoger la gran contribución que el arte musical ha hecho en la historia a la tecnología.
También dicen que en cuanto sonó un par de veces así en público, que lo quitó.
Ya, no me extraña. No, ya, claro,
ya,
no.
Ya se dio cuenta.
Bien, sí,
bien. De la gañañería que era aquello.
A ver, hay gente que tiene cosas realmente curiosas, mira.
Hola, pues mirad, yo tengo en mi móvil una música que me marcó la infancia, que es la música del telediario, la música del reloj que había antes del telediario de Televisión Española, una música que salía siempre con un relojito con fondo negro. Nada, pues yo tengo puesta esa música en mi móvil cada vez que me llaman.
Ah, pero esto era la cabecera.
La cabecera. Yo me quiero acordar, pero me suena.
Me quiero acordar, pero no me acuerdo.
Esta era una de las cabeceras.
Bueno, no está mal, lo que pasa es que yo insisto, y es que este tipo de melodías no la oigo después, cuando suena.
Bueno, vamos a ver si hoy es este. Para este no tengo palabras.
¡Alarma! ¡Alarma! ¡Es tu mujer!
Por favor.
Estará contenta. No,
sí, eso.
En la pared.
Estará contenta. Quítate para alarma, amor.
Estará contenta.
Cojo el móvil ya. Y sale por la ventana.
Le dice, oye, por favor, llámame María, llámame al móvil que no lo encuentro. Y empieza a oír esto María y estará contenta, ¿eh?
Oye, pues es muy importante que te llamen las mujeres y le cojas el teléfono. Claro. Con esto no hay excusa, no dices, es que no lo he oído. ¿Cómo que no?
A ver si le gusta a María esta solución.
Bueno, de todas formas, si hablamos de mensajito, mira lo que dice Ramón, que tiene más razón que un santo.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Ramón de Águila, Murcia. Yo tengo un compañero de trabajo que cuando le suena el WhatsApp se oye. ¡Sácame del bolsillo! No puedo. Le daba una aguanta con la mano abierta para que le cambiara el sonido, que no hay pantalones. Ale, buenas
tardes. No hay pantalones.
Yo esto lo he oído, ¿eh? No,
sí, en algún momento. Del bolsillo.
Sí. No queremos incitar de ningún modo a la violencia, ¿no?
No, seguramente.
Con una negociación y una conversación se puede solucionar este problema, pero hay que iniciar esa negociación inmediatamente.
Inmediatamente.
No dejarlo pasar.
No dejarlo pasar.
Es que tú dime, también es... ¿Te suena esto y a ver qué haces?
¿Tienes un mensaje?
¡Wow! ¡Este me gusta! Bueno, mira.
Pilar, ni se te ocurra.
Ni se te ocurra que te sientas al lado de Bernardo.
Ni se te ocurra que pasamos la mesa.
Pero es bueno. ¿Es bueno o no? Es el que más me gusta de toda la tarde. Bueno, yo creo que...
Apasionante,
el,
sí.
Sí, muy apasionante.
Y se te ocurra.
El peor sonido en el móvil, yo creo que es el que tiene Jesús. Nos lo cuenta este oyente.
Buenas tardes. Yo tengo un comercial que me visita, que se llama Jesús, y lo mismo me está oyendo, que tiene
Jesús,
el sonido
escucha.
Del móvil cuando le llaman, pues un gorrino en plena matanza.
Un gorrino.
Pues así, desagradable al máximo. Llevo ya varios años con el sonidito ese.
Jesús.
Venga, hasta
ya.
Luego.
¿Y no han hecho ya morcilla del gorrino? Y se ha acabado las... ¿No han curado los jamones todavía?
Bueno, qué barbaridad.
¿No han echado el hueso al caldo?
Por favor.
Bueno, de la carne pasamos al pescado, porque vamos a terminar con el mensaje queja muy ilustrativo de lo que está pasando que nos hace esta pescadera.
Soy Belén de la pescadería del puerto de Valladolid. A ver si diciéndolo en la radio se enteran algunos de mis clientes.
Muy bien.
No se pueden hacer los pedidos a la pescadería por WhatsApp, porque estamos, o sea, no se puede hablar, no se acabó el tema de conversación, de dame una merluza buena que viene mi suegra a cenar, dame una lubina buena que viene mi cuñada a comer, aunque sea una peluja, pero voy a darla bien de comer y demás.
Una peluja.
Esa atención se olvida, ahora llegan y te plantan un mensaje. Una merluza, voy a recogerla a la una. Una lubina, voy a recogerla a las dos. O sea,
ah,
eso no se hace así.
Hombre.
No se hace así, señores. Hay que hablar con la chica de la pescadería. Nada más.
Oye,
saludos y buenas tardes
perfecto.
Para todos.
Esto es un manifiesto.
Fantástico.
Tenemos que oírlo
sí,
muchas veces
favor.
Este mensaje. No se hacen las cosas así.
Este lo guardamos.
La merluza está fresca o le compro una ya pasadita a la peluja
a la
de
peluja.
Mi cuñada. Y tal. Por favor, recuperemos la conversación.
No, hay que guardarlo, ¿eh? Cada vez que hablemos de este tema de...
Ponemos a la peluja.
Excesivo uso de móvil, allá que vamos. Venga.
La foto que me ha llamado la atención la ha publicado hoy el diario El País. Es una imagen tomada en el desierto de Guba, en Sudán, por Jordi Esteva. La imagen en blanco y negro debe estar hecha al atardecer porque las sombras son largas y es una imagen sobria, cuaresmal, un auténtico memento mori, nada estridente porque no hay ni esqueletos ni calaveras. En el centro de la foto hay tres edificios preciosos de ladrillo muy gastado que en la base son circulares y luego se van apuntando hacia el cielo. Y las tres tumbas, porque son tres tumbas, son como tres ojivas. Como si sus constructores, con el final en pico, hubieran querido enseñarle a las almas que allí descansan el camino al cielo. Los muertos, como los vivos, a veces están muy distraídos y desorientados. Y a lo primero de muerto puede uno no saber cómo apuntar hacia el cielo. Las tres tumbas, tres casitas espigadas hacia lo alto, hacia lo inmortal, son, ya digo, sobrias y están rodeadas de un paisaje de desierto. En el desierto uno se da cuenta de lo poco cosa que es. Suenan los vientos, la arena se mueve, el sol y la luna salen desnudos y se pregunta a uno si no será como un grano de arena más en medio de la inmensidad de la historia y del universo, que se da uno cuenta de lo fugaz de su nombre en el desierto. En este desierto de la foto, los muertos enterrados en las tumbas, que se resisten a ser un grano de arena más, salen de noche de sus ojivas y se sientan a conversar sobre el sentido del tiempo. Hasta uno cuando está muerto necesita estar acompañado. Y los difuntos miran la punta de las ojivas, de sus tumbas, de sus casitas, y siguiendo con la vista buscan la vía entre las estrellas que les lleva al paraíso. Porque los muertos de estas tumbas de Sudán, como los vivos de todo el mundo, se preguntan y conversan dónde, sobre dónde van los instantes vividos, a dónde va la vida de hace 5 minutos y la de hace 20 años, a dónde van los instantes pasados. Los muertos de estas tumbas, como los vivos de todo el mundo, se resisten a pensar que son granos de arena.
Total, que hay que conversar más.
Llega ya la linterna de Ángel Espósito.